Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de ASI en Radio Topo, Lucha Libre. Hola, compañeras. Bueno, pues como siempre, los datos de contacto. Nuestra web www.asi-asi.org, donde tendrás los podcasts e información de nosotros. Y también la web de Radio Topo, www.radiotopo.org. Y bueno, el teléfono, aunque hoy lo vamos a tener ocupado, pero como siempre damos el teléfono, pues también lo vamos a dar hoy, el 9. Así que el teléfono
29 13 98.
A ver, repítelo, compañera.
976 29 13 98. Muy bien.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Del mundo mundial.
Así en general. Del mundo mundial y más concretamente de Estados Unidos y Trump. Porque hoy nuestro ilustrísimo presidente del gobierno, ha abierto todos los telediarios de que Rajoy había hablado no sé cuánto, 15 minutos.
Lo que duraba el intermedio entre la primera parte del partido y la segunda parte del partido, como es propio del neofranquismo.
Había hablado con
gallego.
Con Trump, con quien parece que va a dar un revolcón a todas las relaciones internacionales que tiene Estados Unidos, y hablaremos con nuestro analista particular, con Alberto Cruz, para que nos diga cuánto hay
de verdad en eso
y qué ha sido lo interesantísimo que le ha podido decir Rajoy a Trump.
Sobre la OTAN, concretamente, y el gasto militar del Estado Nacional Español.
Muy bien, pues enseguida volvemos entonces con Alberto. Pues aquí estábamos escuchando a La Bersuit con exactamente con El Estallido, y bueno, ellos en su música hacen referencia a otro estallido, pero últimamente con Trump hemos estado oyendo continuamente que parece que el mundo se vaya a acabar con lo que quiere hacer con el gobierno. Y bueno, no sé si Alberto, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenas. Gracias.
¿Qué
por
tal,
estar
cómo
aquí,
estáis?
Alberto, una vez más. Tenemos un montón de bocadillos que tenemos que envolver, con prensa concretamente. Entonces, te necesitamos para que nos vayas diciendo lo que vamos sacando para envolver los bocadillos. Es para lo que sirve la prensa, siempre nos lo dices. Estamos obedientes, entonces necesitamos que nos diferencies un poco el trigo de la paja y aprendamos mogollón.
A ver, ¿qué? qué es lo que hay de verdad detrás de toda la nueva política
norteamericana.
Norteamericana. Y sobre esto queríamos empezar con España y con Rajoy, lo que parece que le ha dicho Trump a Rajoy ayer, en el que le decía que tenía que aumentar el
que
gasto.
Duplicar, ¿no? Duplicar el gasto, sí. El 2% del PIB.
El 2% del PIB de gasto con la OTAN.
A ver.
Céntranos, por favor. ¿Con qué empezamos para el bocadillo de chorizo? A ver.
Pues con chorizos, efectivamente. Y esos no chorizos. Hay que remontarse a mucho tiempo atrás, 8 años, cuando Obama, que fue alabado por toda la progresía, gana las elecciones, nombra un nuevo gobierno, y lo primero que hace Obama es pedir a todos los países que forman parte de la OTAN que incrementen su presupuesto de defensa, su gasto de defensa en los presupuestos generales de los estados de cada país miembro de la OTAN, hasta el 2%. Curiosamente, Trump ahora mismo dice lo mismo que dijo Obama hace 8 años. ¿Y qué pasaba hace 8 años? Recordad. El famoso comienzo de la crisis económica.
Ajá, claro, 2008. Claro,
cuando
claro.
Obama dice a todos los países de la OTAN, hay que, bueno, ya entonces se empezaba a... el primer país que se da cuenta de que Occidente está en un claro declive, curiosamente, es Rusia. Y Rusia lo que hizo fue dos cosas. La primera, incrementar su presupuesto de defensa, que estaba de capa caída después de la desaparición de la Unión Soviética. Claro. E incrementar el dinero que daba a investigación y desarrollo, el famoso I+D. Uh-huh. Ante eso, que lo vieron claramente los estadounidenses, el ejército ruso se iba a recuperar a nivel de calidad, no de cantidad, siempre tienen menos soldaditos y menos armas que Occidente en general y que la OTAN en particular, uh-huh. Pero en calidad el armamento ruso y el ejército ruso hoy es, sin ninguna duda, como además lo están poniendo de manifiesto en Siria, el mejor del mundo. Y ante eso, Obama se dio cuenta de eso, le dijeron a Obama, oye, que los rusos van a hacer esto y que nosotros nos vamos a quedar por detrás. Uh-huh. Y Obama dijo, bueno, pero es que como el rollo de la crisis, nosotros no podemos...
hacernos cargo de todo el gasto.
Impulsar ahora el famoso complejo militar industrial, por tanto tenemos que pedir a nuestros socios de la OTAN que incrementen los gastos de defensa en un 2% en sus presupuestos anuales. Y la respuesta de los países de la OTAN, que son todos europeos, a excepción de Canadá y de Estados Unidos, dijeron, hombre, es que ahora con la crisis no podemos hacer eso, tenemos a la gente en las calles, la gente está muy rebotada, solo falta que encima les digamos a la gente que tenemos que incrementar los gastos de defensa. Y no se incrementaron.
Y ahora viene Paco con las rebajas de nuevo, porque se supone que ya la gente no está tanto en las calles y por ende...
Pero recordad la secuencia. Cuento esto porque Trump no ha dicho ninguna burrada ni ha hecho nada que no hubiese hecho antes Obama. ¿Vale? ¿Qué hace Trump cuando... Bueno, en toda la campaña presidencial, Trump dijo todas las veces que quiso decirlos y todas las veces que le preguntaron, la OTAN está obsoleta. La OTAN cuesta mucho dinero y la OTAN, mantener todo esto con los criterios estos de Guerra Fría y de intentar parar la amenaza rusa y todo este tipo de paranoias, uh-huh. Eso no va a ninguna parte. Ante esta posible situación, entonces Trump no era todavía presidente, era un candidato, uh-huh. Europa, de la mano de Alemania, empieza a decir... Bueno, si Estados Unidos se va de la OTAN, lo que tenemos que hacer es recuperar la OTAN desde un concepto europeo. Y Merkel, es decir, Alemania, que no es Trump, Estados Unidos, dijo que había que incrementar la participación de Europa en los presupuestos de la OTAN hasta un 2%. Es decir, lo mismo que había dicho Obama, lo dijo Merkel y ahora lo está repitiendo Trump.
Entonces, o sea, que es como el 2%, el 2% que todos dicen lo mismo.
Hasta el 2% en los gastos militares, o sea, cada país en los presupuestos generales de su estado establece un montante de, uh-huh. de pago que tiene que ir a la OTAN, de lo que cada país aporta a la OTAN. Por ejemplo, el país que más aporta a la OTAN es Estados Unidos con un 4%. Después de Estados Unidos está Polonia con un 2%, Estonia con un 2 y pico%, Grecia, curiosamente, con un casi un 3%, Alemania con un casi un 2%. Y fuera de esos y Francia, por cierto, o Reino Unido, ¿no? Pero fuera de esos países, el resto, pues Italia, o Hungría, o Turquía, o la misma, el mismo Estado español, pues apenas llegan al 1%.
Y los alumnos aventajados tienen...
Y entonces lo que hace Trump ahora es decir, bien, ahora queréis ser todos mis amiguitos, por ejemplo, la conversación está con Rajoy, ¿queréis ser todos mis amiguitos? Pues venga, demostrad que queréis ser mis amiguitos e incrementar los gastos de defensa en un 2%. Eso es lo que acaba de pasar ahora. Pero digo, repito, no es nuevo, es bastante viejo, lo ha propuesto Merkel lo propuso en octubre, cuando todavía no había sido elegido Trump presidente, y hace 8 años lo propuso Obama. Es decir, que hay que relativizar las cosas. Evidentemente eso no lo van a contar ni los periódicos, que ni siquiera sirven para mover los bocadillos, ni las radios, ni las televisiones, pero la memoria siempre es subversiva, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Bueno, hablando de Merkel, es que no solo con respecto a la OTAN, Alemania ha incrementado espectacularmente su presupuesto en defensa en los últimos años, algo que ha chocado bastante allí porque no está muy bien visto esto de las campañas militaristas en Alemania, y últimamente, bueno, en el último año ha aumentado muchísimo y ha habido muchas críticas con respecto a eso. No sé si tendrá algo que ver con la nueva... con la política exterior alemana con respecto a Rusia, o pues con el ejército, con que quiere encabezar una especie de ejército europeo o la OTAN misma.
Claro,
en
volvemos
Europa.
Otra vez a la historia. Yo sé que soy muy jovencita, pero yo no lo soy tanto. Entonces, como no lo soy tanto, tengo una memoria que va un poco más allá de la vuestra. Cuando se produce...
Qué bien, Alberto, dale.
Cuando se produce el derrumbe de la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética, la expansión política y económica de Europa va precisamente hacia todos los países del este de Europa, por los que formaban parte de los países del llamado socialismo real y todo este tipo de gaitas, ¿no?
Sí.
Hungría, Rumanía, Bulgaria, Polonia, los países bálticos y todo lo demás.
Sí.
Y ahí entran a saco las empresas europeas y también las empresas armamentísticas.
La tercera ola de democratizaciones, ¿no?, de la que hablaban.
Por ejemplo, en ese momento de euforia, entre otras cosas, Europa pone en marcha el Tratado de Maastricht, que es lo que estamos sufriendo hoy, y nunca mejor dicho, por ejemplo, con el tema del euro. En ese Tratado de Maastricht había dos cuestiones, una que se pone en marcha sin discusión, que es la unificación económica con el euro, y otra en la que hubo muchísimas discusiones, que fue el crear un ejército europeo occidental, es decir, un ejército que no dependiese de Estados Unidos y de la OTAN y de Canadá. ¿Por qué? Porque en esos momentos, años
93, ¿no?
Al 97 más o menos, Estados Unidos estaba en una situación de recesión económica muy importante, y Europa, al poner en marcha sobre todo el tema del euro, estuvo muy por encima económicamente de Estados Unidos. Recordad que en los momentos en los que el euro se pone en marcha a nivel financiero, y después que lo tuvimos en nuestros bolsillos, el cambio era casi 1,40. Uh-huh. Un euro era 1,40 dólares, es decir, el dólar estaba muy por debajo del euro. Y Europa se creció y dijo, muy bien, como somos aquí vamos a ser los balanders del mundo, tenemos que tener un ejército propio. Y pusieron en marcha una idea que se llamaba la Unión Económica Occidental, pero que fue una idea que puso en marcha Alemania. Vuelvo a lo que...
Sí, es que Alemania y Europa...
Claro, que puso en marcha Alemania, pero ahí de repente surgen tres competidores a Alemania, mejor dicho dos, Gran Bretaña y Francia. ¿Por qué dos competidores? Porque son los dos únicos países europeos que tienen armas nucleares, y entonces dijeron, vamos a ver, muy bien, la idea ha sido tuya, pero aquí quien tenemos el poder somos nosotros. Y se empezaron a pelear Francia y Gran Bretaña sobre qué país de los dos tenía que ser el que iba a liderar esa Unión Europea Occidental. Esa pelea fue muy violenta, sí, en el sentido de decir, pues si no soy yo quien lo lidera, a la mierda la Unión Europea Occidental. Y así fue, como no se llegaron a poner de acuerdo, desaparece la Unión Europea Occidental como idea. Eso es lo que 20 años después, porque esto fue el año 1997, 20 años después está intentando retomar con una nueva perspectiva Alemania en estos momentos, ¿no? Y entonces Alemania está jugando a dos bazas.
Sí,
una.
Porque a su vez este año Alemania aumentó el armamento nuclear que tenía Estados Unidos en el país, aumentó sus bases e incluyeron armas nucleares en el país. Algo que, bueno, fue una polémica del curso pasado. Entonces, claro, jugar estas dos bandas de a la vez tenemos armas nucleares de Estados Unidos en bases alemanas y por otro lado queremos crear nuestro ejército, ser la cabeza del ejército europeo contra Rusia. No
las
sé.
Dos bazas me interesan para
sí,
completar.
Claro, pero, pero es que ahora mismo, por eso insisto en lo de 20 años después, ahora Gran Bretaña formalmente sale de Europa con el tema del Brexit, uh-huh. Y aunque Gran Bretaña siempre será un aliado incondicional de Estados Unidos, desaparece como un elemento con el tema de las armas nucleares, de ahí que Alemania acepte o aumente la presencia de armas nucleares estadounidenses en su territorio y todo lo demás, y está la pelea histórica entre Francia y Alemania, que aunque aparentemente se lleven bien, la rivalidad, bueno, no hay que más que remontarse a la historia, a la Primera Guerra Mundial y mucho antes, ¿no?
Claro.
Es decir, ahí está. Entonces, evidentemente, en esta tesitura Alemania no va a dejar que Francia lo lidere.
Ahí está la pugna, ¿no?
El tema de las armas nucleares. Por eso, Alemania está haciendo todos estos giros de cambiar la Constitución, reformar el que impedía, según la Constitución, el rearme alemán e impedía la presencia uh-huh. de tropas alemanas en el extranjero. Bueno, eso ha desaparecido. Por eso Alemania está reformando el Código Penal, que castigaba con penas de cárcel o de que llegaban hasta la cadena perpetua a quien preparase guerras de agresión. Pues eso, si eso desaparece, eso nos está indicando hacia dónde va a ir Alemania.
Que se erige como potencia de
claro.
la región. Se acabó la desnazificación de la Segunda Guerra Mundial.
Al principio de todo, esto es lo que hay detrás de todo el rollo de Trump. Trump dice, muy bien, ahora queréis ser todos mis amiguitos, yo considero la OTAN obsoleta, vosotros no. Bueno, para vosotros decís que es imprescindible porque tenéis miedo a los rusos, pues pagad. Y eso se lo dice Trump a todos, a Merkel, a la Theresa May y a Rajoy y a quien se le ponga por delante.
Pero como un rollo de empresarial de este capitalista de lo quieres, pues lo pagas. Simplemente.
Efectivamente, sí, es que es muy fácil de entender la postura de Trump.
O hombre,
sea,
claro,
él
pero
es un empresario y su mente va así. ¿Quieres algo? Págalo.
Además eres pseudocolonia, ¿no? Pues si eres, pues lo pagas tú.
Claro, pero así es como va la mente de Trump, pero todos sabemos que hay siempre algo por encima de un presidente, que hay el establishment, ¿no? Entonces, por un lado, cuando salía Trump, se leían muchos artículos que decían están enfrentadas la política del Pentágono con la política de la CIA, que tienen teorías diferentes y bla, 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 y unos no van a permitir que Trump haga lo que quiere hacer, o ¿qué hay de cierto en eso? ¿O es todo una patraña? ¿Son
no,
todo
no,
lo mismo?
No, eso es, vamos...
¿O me estoy inventando?
No se conoce al dedillo ahora mismo cuál es la guerra de poder que hay en Estados Unidos.
Claro. Uh-huh.
Pero sí es cierto que hay una resistencia terrible por parte del Pentágono, es decir, del famoso complejo militar industrial.
¿Que el Pentágono es OTAN o no? ¿O es
el Pentágono es quien dirige la OTAN.
Vale. ¿Los halcones
es
o estoy
el Pentágono,
yo...?
Pero la OTAN no hace nada que el Pentágono no quiera que se haga.
Vale.
¿Eh? Entonces, por eso los generales que dirigen siempre la OTAN son estadounidenses. Si es que es muy sencillo, no hay más que ver. ¿Quién dirige la OTAN? Un estadounidense. Por tanto, ¿quién manda? Pues ya está.
Pues al imperio estadounidense, claro.
Pues
eso. No hay mucha pérdida.
Los demás son vasallos de Estados Unidos. Y lo que hay, si retomamos otra vez la historia, han sido los demócratas los impulsores de casi todas las guerras de agresión de Estados Unidos en los últimos años.
¡Clinton!
Clinton en Irak, pero sin ir más lejos, la guerra del Vietnam la empezaron los demócratas y la terminaron los republicanos.
Cierto.
Que no quiere decir que los republicanos sean pacifistas en absoluto,
no,
¿vale?
No.
Pero sí que en ese sentido siempre han sido un poquito menos belicosos que los demócratas. El Pentágono siempre ha sido ha estado muy vinculado al complejo militar industrial, y cuando se habla de militar industrial hay que remitirse también a qué formas y qué empresas han sido las que han financiado la campaña de Clinton, qué empresas han sido las que han financiado la campaña de Trump, y veremos cómo casi todas las empresas, las grandes empresas armamentísticas, sean no solo armamentísticas, sino industriales. Pues, por ejemplo, la General Motors, ¿no? Uh-huh. Pues ha financiado la campaña, ha dado más dinero la campaña de Clinton que a la de Trump. Evidentemente, este tipo de empresas se curan en salud.
A las dos, ¿no? Claro,
porque... Claro, da dinero a unos y a otros. Pero en este caso han dado mucho más a Clinton que a Trump.
Y casi todos.
Y eso es lo que hay detrás de toda esta historia también. Esa pelea, la impresión que yo tengo desde fuera, evidentemente, y desde mi limitadísimo conocimiento de cuál es la política interna en Estados Unidos, o en Washington en particular, es que Trump ahora mismo está pisando un terreno muy muy pantanoso y está siendo muy cuidadoso con cómo pisa, porque si pisa a la izquierda le van a pisar unos y si pisa con el pie derecho le van a pisar otros, o va a meterse en un pantano de una manera o de otra. Porque las presiones que está teniendo, tanto de su propio partido, por ejemplo el senador McCain y otros, que son siempre muy belicistas, como de los demócratas, pues son muy fuertes. Y por esa razón es por la que estamos viendo cómo por la mañana la administración de Trump dice una cosa, a mediodía dice otra y por la noche dice otra. Por ejemplo, su secretario de Defensa. Pues su secretario de Defensa dice, Rusia es la principal amenaza para Estados Unidos. Eso va en contra de la tesis oficial de Trump cuando dice que quiere normalizar las relaciones con Rusia. Cuando este tipo, el secretario de Defensa, dice China amenaza los asuntos territoriales de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en el mar del sur de China, que si se llama así históricamente será por algo. Pues lo mismo, ¿no? Donald Trump no es que sea un amigo de China, pero sí considera que no se puede ir a una situación tan tensa con China, porque eso le puede perjudicar para las relaciones económicas de los intereses de Estados Unidos con Asia.
¿Y también por la deuda, por la compra de deuda china, o es más por los intereses comerciales con la zona?
No, es intereses comerciales con la zona, porque precisamente quien tiene cogido por el gaznate a Estados Unidos son los chinos. Los chinos tienen 3 billones de dólares de deuda de Estados Unidos, y los chinos están vendiendo esa deuda y sacando unos buenos beneficios. Es lo de los famosos bonos del tesoro, ¿no? Entonces, pues cada vez que Trump abre la boca y dice, es que China es mala, ¿qué hace China? Al día siguiente va a los mercados y dice, toma, me deshago de X miles de millones de dólares y me los tienes que pagar. Esos son los bonos del tesoro, cuando la gente, eso es una forma de especulación segura, ¿no? Cuando claro. Tú compras bonos del tesoro, los compras al 6%, al 8%, es decir, a un interés muy grande. Claro. Tú imagínate lo que supone que llegan los chinos y dicen, pues ahora mismo tú dices que te vas a meter conmigo, toma, me tienes que pagar 40 millones de dólares, o 40.000, los que sean, muchos, con al 8% de interés. Estás drenando la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos funciona en base a la deuda externa que tiene Estados Unidos y que tienen otros países, especialmente China. Y China está deshaciéndose de esa deuda. Es decir, si alguien ha ganado las elecciones en Estados Unidos ahora mismo ha sido China. Nada de Rusia, ni nada de Putin, ni todo lo demás, porque China es la que está haciendo caja, literalmente, con Donald Trump. Así, deshaciéndose de los bonos del Tesoro estadounidenses.
Pero curiosamente...
Todo esto, que es así muy complejo, hay que por lo menos tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarse a simplificaciones como que Trump es un nazi, que Trump es no sé qué, que Trump es no sé cuántos. Puede que lo sea a nivel interno, pero a nivel externo hay todo este tipo de cuestiones que, como digo, hay que tener en cuenta.
Que te iba a preguntar que curiosamente se está hablando del acercamiento de Estados Unidos, bueno, de Trump a Rusia, y curiosamente cuando se hace esos análisis también hacen los análisis de que precisamente eso u otras cuestiones puede llevar a un aumento de las tensiones con China en la zona de pugna en Asia que tienen Estados Unidos y China. Pero por lo que estás comentando no es así. O sea, que el acercamiento es a ambos, tanto a Rusia como a Estados Unidos. O sea, tanto a Rusia como a China.
A ver, una de las tesis que hay es que la postura de Trump es intentar romper la alianza estratégica que tienen en estos momentos Rusia y China. Uh-huh. Bajo mi punto de vista, ni hartos de vino lo van a conseguir, uh-huh. porque evidentemente esa alianza estratégica ya está tan solidificada que no la va a romper nadie ni de ninguna forma. La única posibilidad que habría de romper esa alianza estratégica entre Rusia y China sería no solo un levantamiento inmediato de las sanciones contra Rusia, sino al mismo tiempo un reconocimiento del papel de Rusia en el mundo, es decir, del papel de Rusia en Siria y del papel de Rusia en Ucrania, por ejemplo, uh-huh. sin ir más lejos, ¿no? Esos tres elementos, sanciones, Rusia y Ucrania, tendrían que ser tenidos en cuenta en el mismo momento, no uno ahora y otro dentro de tres meses y otro dentro de tres meses. Como eso no se va a producir, porque Trump, a su vez, por mucho que intente normalizar las relaciones con Rusia, está sujeto, está preso de esa especie de pinza entre gente de su propio partido y de los demócratas, uh-huh. pues evidentemente eso no va a romper jamás la relación entre Rusia y China. Lo que sí que va a intentar Trump, o bueno, Trump, quienes mandan en Estados sí. Unidos, sí. es que esa relación no vaya mal, no se fortalezca. Y ahí pues jugarán varias cartas. Una de ellas pues es darle un caramelito a Rusia con el tema de Siria, por ejemplo, y del combate al yihadismo. Otra va a ser demostrar que no le importa mucho lo que esté pasando en Asia y por eso se retira del tratado de libre comercio que está montando con algunos países asiáticos y con algunos países latinoamericanos, sí, el famoso TPP, sí, ¿no? sí. el Tratado Transpacífico.
Sí, sí, eso también pero, es muy interesante, si claro, luego quieres no profundizar un poco más.
Que Trump lleva 2 meses o 1 mes como presidente, entonces que lleva muy poco tiempo y se está haciendo un uh-huh. mundo sí. de lo que está haciendo. Sí, es cierto que es un tipo que da la impresión de que es un tipo bastante errático, y que se está rodeando de gente bastante errática.
Y bastante...
Pero, no, bueno, pero es que no da tiempo a ni a evaluar, ni a analizar, ni nada de nada. Es que lleva 1 mes y que se está haciendo un mundo de todo sí. lo que está haciendo o diciendo Donald Trump, ¿no? Me uh-huh. parece que se va muy deprisa porque evidentemente este tipo es imprevisible. El otro día, el lunes o el... no sé si el domingo o el lunes pasado, la revista The Economist sacaba una portada que era alucinante. Si tenéis por ahí un ordenador a mano, vosotras y la gente que nos esté oyendo, buscadlo, The Economist, y veréis que la portada era Donald Trump tirando un cóctel y el título sí. era Un insurgente en la Casa Blanca.
Lo de antisistema, insurgente, claro, sí.
A este tipo le tienen un miedo terrible, clásica, terrible, todo, por la derecha y por la izquierda.
Ya de Spiegel también, el diario este alemán también ponía a Trump como un meteorito de cara al tragándose el mundo, yendo hacia...
Claro, pero esta otra que comenta Alberto con The Economist tiene que ver con el tema este de antisistema, ¿no? Porque es la imagen típica, clásica, con el cóctel Molotov. Entonces,
claro, pero de antisistema nada, ¿no? Bueno, o sea, obviamente no.
No lo es, pero digo que así es como le retratan la Biblia del capitalismo. Hay dos Biblias del capitalismo hablando. María hablaba de los periódicos para envolver bocadillos. Bueno, pues...
porque nos lo has dicho tú muchas veces, Alberto.
Sí, entonces... sí. Uno es The Economist y el otro es The Financial Times, ¿no? Pues The Economist hace una semana, no llega, le pintaba así en la portada. Con un cóctel en la mano... y el título era Un insurgente en la Casa Blanca. Si las Biblias del capitalismo están asustadas por un tipo que es un multimillonario y que supuestamente es el mayor defensor del capitalismo, por algo será. Digo yo, pregunta tonta de las mías, ¿no? ¿Por qué esta gente, en vez de defenderle, está ahora mismo asustadísima? Porque este tipo, a poco que le dejen, si es que le dejan y no le matan o lo que sea... que no sería descartable tampoco, hay por ahí portadas diciendo
hombre, yo creo que
¿por qué no matar a Donald Trump? Se va a cargar el capitalismo tal como lo conocemos hoy día.
Pero
la globalización es un tipo que vuelve a la autarquía, ¿no? El proteccionismo, el control de las fronteras, el imponer aranceles, pues ese tipo de cosas. Y por eso los obreretes estadounidenses son los que le han votado, no le ha votado... los intelectuales de Nueva York o de Washington.
Alberto, con respecto a esto, igual me mandas al carajo, ¿no? Sí, pero cuando veía lo de Silicon Valley y se revela y todo esto que estás comentando, a mí me venía un poco a la cabeza la táctica esta de Maquiavelo cuando estaba en crisis el sistema, en este caso la ciudad de Estado, y hablaba de hacer un show con un condotiero, que era una mala bestia, que era como concebido como un lapso de tiempo, y que hacía que simbólicamente todo lo que ese condotiero representaba estaba condenado y luego se relegitimaba el sistema previo en crisis con el salvador del príncipe tradicional, que en este caso sería el modelo neoliberal de la globalización. Pero claro, por otro lado he pensado, joder, pero si es que la crisis también era sistémica y por ende, por otro lado me cuadraba y por el otro lado no. Y me surge la pregunta de decirte si se me ha ido a mí la olla o si se puede usar así.
Pues se podría, ¿por qué no? Es que insisto mucho. Una cosa es lo que este tipo ha dicho en la campaña, que por otra parte está haciendo lo que dijo, cosa que no es habitual en un político, empezando por ahí.
Sí, sí, que por un lado parecía...
Nos puede gustar o no, pero el tipo dijo, voy a hacer esto, pumba, y lo hace. Y fijaos en cualquier otro ejemplo que tengáis a mano. Es decir, de la gente lo que dije a lo que digo, fíjate tú lo que ha hecho, nada de nada. Y por eso, entre otras cosas, el tipo gusta, ¿no? Bueno, pues lo que está diciendo María puede servir, ¿por qué no? A lo mejor están utilizando a este tipo como un autorregulador o como un tipo que regule una cosa que ahora mismo
a medio plazo, ¿no? Como...
Claro, se está cayendo a pedazos.
Claro.
Y insisto mucho en ello. Yo no tengo claro que este tipo gobierne más allá de 4 años, si es que le dejan esos 4 años.
Claro, pero
tal vez que ahora mismo ha entrado como un elefante en una cacharrería y que está todo el mundo asustado y que incluso por volver a las Biblias del capitalismo como The Economist, pedían que por favor China se haga cargo de la globalización, o sea, los capitalistas pidiendo a los supuestos comunistas que encabecen la globalización. Estamos en el mundo al revés.
Sí, sí. El capitalismo de Estado ahora le sirve más que el
Partido Comunista. Estados Unidos era proteccionista y China encabezando la...
Efectivamente, ¿no? Entonces, yo a lo que voy es que veo mucha alarma, que evidentemente este tipo es un tipo errático y veo que tiene mucha resistencia interna. Y no sé hasta qué nivel esa resistencia interna le puede llevar a cometer algún error de grueso calibre, por ejemplo, como se está hablando de una guerra contra Irán o algo parecido, que eso nos lleva otra vez al origen de siempre. Y es el poder del lobby sionista en Estados Unidos, que da igual que estén los republicanos, los demócratas o los pintores.
Esa es una continuidad, ¿no?
Efectivamente, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer un corte para descansar un poco y
retomamos
después
esto que estaba comentando Alberto, que es muy
interesante.
Después de la música
volvemos con esto y también con China y
con Ucrania.
Y vale, Rusia. Ponemos una musiquilla de 3 minutillos o así, lo digo Alberto por si te quieres ir a abrir una lata de cervecica.
Y tenemos los 5 entonces, porque 3 parece como que no te puedes menear mucho el sitio.
Sí, porque va a tener que ser una cerveza muy rápida.
Bueno, eso, que no cuelgues y que volvemos en un rato, ¿vale?
Muy bien.
Gracias. Troll music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor. Like a high speed internet Robin Hoods. Pirates can go file share wood. You can find anything if you seek. Government secrets from WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and dubious a collective MP3s. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Mm-hmm.
is for free. Download now ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG! Construction video, how to start doing living room surgeries on open heart. Blueprints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones, it's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it,
and now the filter.
All music is for free, you can download it for free. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete.
Bueno, Alberto, ¿estás ahí?
Qué rápido han pasado los 5 minutos.
Sí, de hecho, yo creo que
la cervecita.
Yo creo que han pasado, de hecho, yo creo que han pasado 2 minutos o algo así, ¿no? ¿O no?
Tres. Los tres que has dicho. No le hemos dado 5 más.
Puntualidad alemana.
He dicho 3 porque la canción duraba 3.
O sea, que la he cagado yo pensando que podíamos regalar 2 así porque nos apetecía. Vale, pues bueno, pues nada.
Pues
aquí
nada,
estamos otra vez.
Antes de la música nos has hablado de la importancia del lobby sionista y sí que es verdad, bueno, ha salido que Trump, desde que Trump ha llegado al poder han aumentado las legalizaciones de asentamientos ilegales en Palestina.
Claro, de todo. Este tipo es un prosionista porque, entre otras cosas, el lobby sionista, él siempre ha hecho muy buenos negocios con toda esta gente, ¿no? Hablando de negocios, de pasta, de dinero. Y uno de sus grandes amigos personales y de sus grandes financiadores
sí,
en la campaña electoral ha sido el tipo este que quería poner en el Estado español un gran casino, no sé si te recordáis.
Ah, sí, ahí en los Madriles, el de Las Vegas, ese,
¿no?
El europeo.
Entonces, ese tipo, que es uno de los grandes financiadores del sionismo, de los grandes defensores del Estado de Israel, y que da mucha pasta para los asentamientos y las colonias, o mejor dicho, los asentamientos son colonias, pues este tipo es el que está, digamos que empujando a Trump para que haga todo este tipo para que tome todo este tipo de decisiones con respecto a Israel, ¿no? El tema del muro, el hecho de que Trump diga que hay que construir un muro a imagen y semejanza del muro en México, a imagen y semejanza del muro israelí en Palestina, ilegal según el derecho internacional, según el Tribunal de Justicia de La Haya, del Copón Bendito, bueno, pues todo esto va en la misma línea. Evidentemente, cuando desde Estados Unidos se envalentona de esta manera a Israel, ¿qué es lo que hace Israel? Pues lo que ha hecho siempre, pasarse por el forro de la legalidad internacional, si es que esa legalidad existe, impulsar la política de hechos consumados y de conquista de tierras a través de las colonias, expansión territorial, es decir,
desde el 48 sistémicamente y con toda continuidad,
claro,
y con todos
los... el Estado palestino ya no es que sea una entelequia, es que es una irrealidad, porque sería como hacer un Estado palestino con Lugo, con Zaragoza, con Segovia y con Cádiz, que pueden ser ciudades muy bonitas, pero que no tienen ninguna conexión territorial entre sí y con unas diferencias también abismales, ¿no? Entonces, en esa situación es en la que se está. Además, el lobby sionista es el que está impulsando, como digo, ese reposicionamiento de la política de Estados Unidos con respecto a Irán. El secretario de Defensa ha dicho... Irán está advertido o algo así, o no sé si ha sido el propio Trump quien lo ha dicho. Bueno, pues no creo que se llegue a la guerra, porque Irán no es que sea capaz de resistir un ataque de Estados Unidos, pero sí es capaz de molestar bastante a Arabia Saudita, a Bahrein, es decir, a los aliados tradicionales de Estados Unidos en la zona. Y a eso sí que se les come. En, entonces esa, y sobre todo Irán tiene una baza que puede estrangular económicamente al mundo, que uh-huh. es el cierre del estrecho claro. de Hormuz. Uh-huh. Entonces, yo creo que son bravatas que van destinadas, por una parte, a intentar recuperar el prestigio que Estados Unidos, entre comillas el prestigio uh-huh. que Estados Unidos tenía en Oriente Próximo, para que Arabia Saudita y Bahrein y Qatar y Omán y todos estos países digan, ah, pues se acuerda de nosotros y nos tiene en cuenta y va a pelear contra nuestro gran enemigo que es Irán y todas estas cosas, pero no creo que vaya más allá de las bravatas o de algún que otro acto así para decir, bueno, pues de algún ataque así muy puntual.
Sí, para el show, para el show del imaginario colectivo internacional, sí. Para la
más o menos, pero sobre todo para contentar a sus aliados en Oriente Próximo que están muy descontentos con el tema de Siria, ¿no? Especialmente Arabia Saudita y Qatar.
Uh-huh. Y bueno, antes has comentado China.
¿El
y
qué?
Que antes has hablado de China y de Rusia. ¿Qué hay de lo último de bueno, cuál es la política sobre Ucrania? De Donald Trump y la política de Estados Unidos con Ucrania, porque me parece que en la última semana hubo un ataque de la junta neonazi de Kiev y no sé si me parece que recientemente se ha reunido Donald Trump con los ucranianos, ¿no?
No se ha reunido, ha hecho lo mismo con Poroshenko que con Rajoy, es decir, una conversación de 7 minutos o de 8 minutos
menos que el que
demuestra la importancia que da este tipo de países. Es decir, aquí Rajoy puede decir, ah, es que estoy hablando con Donald Trump, 7 minutos, 10 minutos, vale. ¿Y 10 minutos qué son? Nada. 10 minutos no es nada.
Sí que he hecho, era hasta no cómico, porque no tiene ninguna gracia, pero que anunciaban hasta hace 2 días antes en Televisión Española, anunciaban que Rajoy se iba a hablar 15 minutos con Trump y toda la transcripción. Después, o sea,
bueno,
ridículo.
Pues que la gente debería saber que 15 minutos hablando es equivalente a leer 3 folios, 4 folios como mucho. Si se me apura, 5 folios, pues que la gente que nos esté escuchando que coja 5 folios y eso es lo que han hablado Rajoy con Trump.
Y multiplicarlo pues por 2 porque tienen que llevar traductor. ¿Eh? O sea, divídelos entre 2.
Ah, eso, divídelo.
Y con lo, y pues, con lo que son de puro y tal, yo me imagino que se reduce a dos páginas, a una hoja por las 2 caras.
Pues más o menos. Es decir, ante esas cosas, yo creo que así es fácil entender qué pasa con todo, ¿no? Si 15 minutos hablando son 5 folios, pues que la gente eche cuenta. Si es que, ¿y de qué hablas en 15 minutos? ¿Qué profundidad le das?
Nada.
¿De qué temas? Pues lo mismo con Poroshenko en Ucrania, ¿no? Pero en Ucrania no es tanto un punto de vista de Trump respecto a Ucrania, sino que es de Ucrania respecto a Trump. Y volvemos otra vez a la historia. Cuando las elecciones en Estados Unidos, los neonazis de Kiev, todos, sin excepción, apoyaron a Clinton. Los uh-huh. tweets y el rollo de Facebook que publicaban sobre Trump eran lo peor de lo peor, chanza sobre chanza. Y claro, cuando gana este tipo se quedan con el culo al aire, con una mano delante y otra detrás. Tendríais que ver cómo tardaron 2 segundos y medio en borrar todos esos tweets, en borrar todos esos comentarios de Facebook y aparentar que ahora son los más amigos amiguísimos de Donald Trump. Pero Donald Trump, no sé si conocería eso, pero luego su equipo no. Digo, su equipo lo conoce perfectamente y no lo olvida. Y dice, bueno, unos tipos que hace 2 días me estaban diciendo que era un facineroso, que era un X o un Y o que estaba loco y no sé qué, y ahora quieren ser mis amiguitos, anda que orden. Y están en esa historia está Trump. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, este mes de febrero, Ucrania preside el Consejo de Seguridad de la ONU. Se preside cada mes un país de los que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, lo preside de forma rotatoria. Y este mes, enero, es Ucrania. De ahí que Ucrania haya montado todo el pollo de los bombardeos de ciudades, del Donbass, especialmente en la República Popular del Donetsk, ¿no? Lo que pretendía era, primero, una provocación clara y evidente a Rusia para que Rusia haga un movimiento en falso y decir, ¿veis cómo los rusos son malos? La amenaza rusa, me están invadiendo, no sé qué, no sé cuántos. Y, por otro lado, dificultar esa política, que veremos si se plasma o no, pero que sí que la ha dicho reiteradamente Trump que la va a llevar a cabo, de un acercamiento a Rusia y una normalización de relaciones con Rusia. Eso es lo que hay detrás de esta ofensiva neonazi. Uh-huh. En esa conversación entre Trump y Poroshenko, yo sí me metí en la página de el gobierno de Estados Unidos, cosa que no he hecho con la conversación con Rajoy, porque no me interesa mucho, la verdad, pero con la de Poroshenko...
Te comprendemos, Alberto, te comprendemos.
Con la de Poroshenko sí me metí en la página del gobierno de Estados Unidos explicando de qué habían hablado con Trump y Poroshenko, ¿no? Y curiosamente, en la información oficial que aparece en esa página, Trump no menciona en ningún momento a Rusia como responsable de la escalada bélica en el Donbass, para nada, la actual, me refiero, la de los bombardeos que uh-huh, de los que hablabais hace unos momentitos, ¿no? Por tanto, toda la campaña esta, la parafernalia antirrusa, que Rusia es mala, que no sé qué, no sé cuánto, se cae por su propio pie. Además, es muy importante lo que aparece en la información de la página del gobierno de Estados Unidos, porque en ningún momento aparece Estados Unidos ofrece un respaldo firme a Ucrania frente a, cosa que sí que hacía Obama antes, sistemáticamente.
Uh-huh. O sea que ha cambiado ahí.
Entonces, no es que no ha cambiado todavía nada, porque, insisto, lleva un mes este tipo en la presidencia, pero sí que está apuntando pasos muy claros de por dónde va a ir y de cómo se está enfrentando, pues, por ejemplo, a situaciones como ahora mismo la de Ucrania, donde hay bombardeos de ciudades, donde hay atentados contra los principales dirigentes militares de las repúblicas populares. Hoy han matado a uno, por ejemplo, y evidentemente Trump está, ¿cómo se dice? Bueno, pues presionado, ¿no?, por lo que él quiere hacer y lo que no le dejan hacer. Y vuelvo a lo mismo, Ucrania acaba de anunciar que va a celebrar un referéndum para la adhesión a la OTAN. Por tanto, a la OTAN le va a poner Ucrania en un brete, va a tener que decir que sí a Ucrania o que no a Ucrania de forma oficial. Hmm. La OTAN, como es conocido, se ha expandido con soldaditos y con tanques y con material bélico a todos los países bálticos, a Polonia y a todo lo demás. Es decir, y volvemos al principio, ¿quién dirige la OTAN? El Pentágono. ¿Y quién dirige al Pentágono? Alguien que, desde luego, no es Trump. Hmm. Y ahí está ese camino de espinas que le están poniendo, y por eso el tipo tiene esa, aparte porque puede que sea muy errático él en sí mismo, está teniendo esa postura, pues que un día dice una cosa, otro dice otra, no él y sus asesores, ¿no?
Y las medidas internas que está, porque claro, hace esto a nivel externo lo que le dejen hacer, pero internamente ha puesto, no sé, a la encargada de las torturas de la CIA, que ya sabemos que con Obama también había torturas, pero claro, pone a ciertos cargos bastante relevantes que parecen bastante fascistas.
Claro, pero a mí me da la impresión de que es por contentar a esa gente que se le está oponiendo. Que yo no sé si se va a mantener mucho o poco tiempo esa gente en sus puestos, pero me da la impresión que todo este tipo de nombramientos tienen esa finalidad. Contentar a toda esta gente que se le está oponiendo y que no le está dejando hacer lo que él querría hacer.
Y a los que le han votado, ¿no? Porque son medidas cosa, como muy... Ahora restringo las llegadas de extranjeros musulmanes a Estados Unidos. Todo bastante...
Vale, ¿y qué pasa en Gran Bretaña? ¿Y qué pasa en Polonia? ¿Y qué pasa en Hungría? ¿Y qué
claro,
pasa
sí,
en el propio Estado español?
Y el mismo muro del Estado español, claro, pero...
¿Y qué pasa con Ceuta y Melilla y las concertinas y no sé qué, no sé cuántas? Es decir, que eso está bien,
claro,
pero el muro que quiere poner Trump está mal.
Eso es obvio, Alberto, política... pero parece que cuando se critica a Trump, ¿sabes? Como que se está apoyando a Clinton y a Obama, y no es eso, porque obviamente Obama... Con Obama continuaron las torturas de la CIA, no cerrar Guantánamo, y el muro lo empezaron los demócratas.
Claro, por ejemplo.
Y la cantidad de expulsiones, claro, de refugiados inmigrantes que hubo, que no me acuerdo la cifra, pero tremenda.
Bueno, ¿y cuál es la postura de la Unión Europea respecto a los inmigrantes y a los refugiados?
Uh-huh. Sí, totalmente, sí, usando a Turquía y a Grecia.
Con independencia,
sí,
de que sean musulmanes o no, pero todos los subsaharianos, ¿qué me decís?
Sí, sí,
y todo
sí,
lo que está pasando en Lampedusa con
Mediterráneo,
Italia.
Mediterráneo, tremendo.
Y sin embargo, pues es que Trump es aquí la leche de malo, malísimo, pues no.
La verdad es que se está evidenciando...
No hace nada que no estén haciendo otros en mayor o menor escala en otras partes del mundo, por ejemplo, en la Unión Europea.
Volvemos al 2% de antes que nos comentabas con el incremento que se dijo desde hace 8 años. Esto es una continuidad que se está planteando como excepcional porque lo hace el tipo este y pueden emplearlo así, con ese uso mediático.
¿Y con respecto a las sanciones a Rusia? Porque
pues con
me parece
respecto
que Alemania
a las sanciones a Rusia, sí. Yo, pese a todo lo que se está diciendo y pese a que Donald Trump ha dicho que sí que quiere normalizar las relaciones con Rusia y ahí van, en esa línea van todas sus decisiones, yo no creo que se vayan a levantar. Entre otras cosas, porque la legislación estadounidense es muy cabrona y una vez que esas sanciones, que son sanciones que puede establecer perfectamente el presidente y que puede levantar el presidente, pero una vez que pasan de ahí y llegan al Congreso y al Senado, adquieren rango de ley. Y es el Congreso y el Senado el que tiene que levantar esas sanciones. Por tanto, hay sanciones que sí que puede levantar Trump porque es potestad del presidente y hay otras que no, porque es potestad del Congreso y del Senado. Y como he dicho antes, una parte importante de los republicanos y todo el Partido Demócrata son rusófobos hasta la médula y esas sanciones las van a mantener y querrían aumentarlas incluso. Por tanto, puede levantar algunas simbólicas, pero va a mantener las otras. Sin embargo, yo creo que a Rusia le da exactamente lo mismo en estos momentos que se levanten o que se mantengan las sanciones. Rusia tiene la suficiente capacidad económica como para resistir, como ha resistido, las sanciones. Ahora mismo es una potencia autosuficiente y exportadora en mucho de cereales. Rusia es el primer país productor de cereales de todo el mundo, gracias a las sanciones. Es autosuficiente en carne, por ejemplo, en carne de cerdo y en otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo lo que se suponía, y además está el tema de la, lo que he dicho antes, de la capacidad de innovación tecnológica, no solo de su propio ejército, sino de la propia sociedad. Por ejemplo, se habla mucho de que si Putin sanciona leyes para pegar a las mujeres y no sé qué, y de eso tenemos páginas y páginas y páginas y páginas, pero no se habla, por ejemplo, de que Putin ha dado orden para que desaparezca Windows de toda la administración rusa. Uh-huh. Y que se ponga Linux y una versión rusa que han hecho propia a partir del Linux.
O sea, que ejemplo, la Big Data rusa no está incluida, esta cosa de mercantilización de los datos y todo esto del espionaje yanqui a través de la Big Data, Rusia está fuera de eso, que no es menor.
Por supuesto.
Porque telita.
Vigilar a los ellos con sus programas propios.
El sistema de inteligencia, sí, pero sí, claro. Obviamente, no estamos diciendo
no
que
todo,
Putin...
No todo, es decir, todavía hay... Rusia es un país enorme y habrá sitios, e incluso dentro del propio Kremlin, que todavía tengan este tipo de software y de hardware.
Pero no depende de la
línea,
acumulación,
¿no?,
de un solo archivo de inteligencia.
Claro, entonces,
de
a lo que voy es que las sanciones no son costosas para Rusia. Es más una cuestión de soberanía, es una cuestión de orgullo. Es decir, las sanciones... ¿Por qué me las habéis puesto? Pues las sanciones me las habéis puesto por una razón fundamental, que fue Obama. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El verdadero objetivo de las sanciones no era económico, el propósito era avergonzar a Rusia, diciendo Rusia es un Estado fuera de la ley, no es un Estado demócrata, es un Estado que está aislado a nivel internacional, al margen de la comunidad internacional. Recordad ese discurso, si es que no es de hace tanto tiempo. Uh-huh. Y entonces dijeron, bueno, pues mantenemos aquí las sanciones y tal, que le ha venido muy bien a Rusia, insisto, pero Rusia quiere que se las levanten por una cuestión moral. Es decir, ¿pero por qué? Pues ahora hago de esto una de mis señas, de mis banderas. Pero Rusia, curiosamente, tampoco le ha exigido a Trump levantar las sanciones. Ha dicho, queremos normalizar las relaciones diplomáticas y entre los dos países sin que las sanciones sean un condicionante. Eso lo ha dicho Putin.
Claro, porque es que da la... Es un poco esto de que las sanciones realmente no son tan importantes. Eso es como ver claramente que nosotros como Occidente, ¿no?, y como eurocentristas creemos que ese tipo de sanciones del poder...
Bueno, nosotros no, ¿eh? O sea, vamos a ver si... Pero bueno, sí, el estado en el que estamos.
Bueno, perdón. Pues eso, que esa, bueno, ese occidente, entonces, creemos que esas sanciones pueden tener algún efecto y que son el poder contra el otro bloque que todavía lo tenemos ahí como en la memoria, ¿no? Que estudiábamos. Y al fin y al cabo es que el mundo ya no funciona así y es una manera, ¿no?, de evidenciar que es que a Rusia le da igual, que es que ya es otra cosa, ¿no? Que funciona de otra manera esto ahora. Y parece que eso es como que lo quieren, como que nos quieren hacer creer que eso sigue funcionando de esa manera.
Pues efectivamente, es que va así. Una de las cosas que tampoco leeréis en los periódicos, que ni siquiera sirven para envolver los bocadillos, o escucharéis en las emisoras de radio, al margen de Radio Topo, o en las, por supuesto, en las cadenas de televisión, es que hasta la principal organización agraria más carca española, bueno, todas las organizaciones agrarias españolas, desde la COAG, que es la progre, hasta la más carca, que creo que se llama SAJA, han elaborado una carta conjunta que han entregado a la embajada de Estados Unidos para que, en Madrid, para que la embajada se la haga llegar a Trump, pidiendo a Trump que levante las sanciones a Rusia para que Rusia a su vez levante las sanciones agrícolas que impuso a la Unión Europea como contramedidas, porque están con una mano delante y otra detrás. Y eso los agricultores españoles,
¿no? Aquí en Aragón, bueno,
una parte, y eso trasladarlo,
vamos,
trasladarlo pues a los agricultores franceses o los italianos o los griegos o incluso los polacos, ¿no? Y mira,
pero ¿y de ahí no pueden sacar tajada Monsanto y el resto de las multinacionales de la agroindustria, por ejemplo?
Ahora mismo no, Monsanto está prohibido en Rusia. Otra cosa que
digo
no
en el resto, claro,
en Europa.
Digo para quitar incluso más lo que les queda a esos agricultores carcas.
Ah, estás hablando de claro, Monsanto en Europa, pues claro, seguramente. Pero, por ejemplo, el único país que yo sepa, el único país en el mundo que ha prohibido a Monsanto es Rusia.
Como con lo de la Big Data, pues vale, bien.
O
pues
sea, que ese tipo de cosas, ¿no?
Eso China también.
Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Los por ejemplo, cuando os comentaba lo de los agricultores del Estado español, pues las contrasanciones de Rusia a los productos agrícolas y ganaderos europeos las impuso hace 2 años, va a hacer 3. En este tiempo, los agricultores españoles han perdido casi 2.000 millones de euros. Y eso a lo mejor nos lleva a preguntarnos por qué el calabacín es tan caro, por qué las verduras ahora son tan caras, aparte de una cuestión climática, ¿no? Porque, claro, mucho de eso lo tienen que o tirar o perder, y entonces no lo van a regalar, porque ya no pueden tenerlo en cámaras ni tenerlo en sitios y para dedicarlo a exportación, que era lo que hacían con Rusia, básicamente, ¿no?
Bueno, para cerrar, Alberto, porque se nos ha echado el tiempo encima, como es normal cuando hablamos contigo, no sé, se me ocurre para cerrar preguntarte si lo del mundo multipolar, del triunvirato, China, Rusia, no, me están diciendo aquí las compañías que no nos da tiempo a esto ni en pedo, así que nada.
No, es que no nos da tiempo de hacer una pregunta para cerrar, lo siento, Alberto, es que son y 57 y está el compañero del programa siguiente esperando.
No podemos hacer una conclusión de tu visión.
Lo dejaremos para otra ocasión.
¿Sí? Vale, gracias, Che.
De todas maneras, muchísimas gracias, como siempre, por haber participado y ayudarnos, y yo creo que a todos los oyentes también, y los periódicos no, pero las radios libres sí, eso bueno, sí.
Vale. Muchas gracias. Gracias, Alberto, mil gracias.
Bueno, y para cerrar el programa tenemos que informar sobre una concentración, ¿no?
Pues sí, el martes que viene Derechos Civiles vuelve a convocarnos en una manifestación de justicia, concentración de justicia para Miguel Ángel, a las 7 en la Plaza de España. Y nada, nosotros seguimos aquí al
estaremos
tajo,
ahí el
estaremos
martes.
Estaremos ahí en la calle y como siempre.
Y nos vemos aquí el miércoles que viene en Lucha Libre.
Hala pues, un saludo. Opa. Hasta luego.
middle of the night.